Porque cada vez que interactúo con mi pareja, todo el tiempo me critica, todo el tiempo me fiscaliza, todo el tiempo me corrige, todo el tiempo me evalúa, todo el tiempo me dice que eso no está bien, que así debería ser, que tú eres así, que tú eres asá. Y yo estoy cansado, me decía una vez un esposo, y por ahí también una esposa o varias esposas me decían, ya estoy cansada de este juego donde él o ella cree que todo el tiempo tiene que estar dirigiendo la relación, porque, no sé, se le metió en la cabeza de que yo no soy capaz de pensar, que no soy capaz de resolver y que no soy capaz de decir nada bueno, y eso me hace sentir horrible dentro de la relación. Entonces, este agotamiento por parte de los dos miembros de la pareja, por esta hipervigilancia constante, es un tema muy interesante, poco hablado también, muchas veces no lo tenemos registrado, es más, muchas parejas lo han normalizado, pero ya siempre les digo, no todo lo que normalizamos es normal. Una cosa es normalizarlo, adecuarnos a ello, y otra cosa es que eso sea funcional. Así que si te sientes identificado o identificada con el tema, pues entonces te invito a que podamos reflexionar juntos, y muchas veces vamos a tener que tal vez incluso hacer una mea culpa, porque nuestra intención no es que tú te sientas atacado o atacada, para nada, sino que podamos hacer introspección, autoevaluación, que es tan importante para el autoconocimiento y para que nuestra relación prospere. Y poder preguntarnos, ¿será que yo estoy actuando así con mi pareja? ¿Será que yo estoy fiscalizando, corrigiendo, criticando, evaluando todo el tiempo? Y esto ya me está cansando, y no solamente a mí, tal vez también a esa persona la tiene o lo tiene cansado, ¿verdad? Entonces, ábrenos tu corazón, sabes que los mensajes pueden ser de manera anónima, no tienes que poner tu nombre, simplemente conversar. Así que cuéntanos si de repente tú te has dado cuenta que vives repitiéndole a tu pareja cómo hablar, cómo vestirse, cómo debe sentirse, qué debe hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo reaccionar a problemas cotidianos. Es que tú deberías reaccionar de esa manera. Es que tú deberías hacerlo así. Es que deberías vestirte de esta manera. Es que deberías hablar así. Di esto, di aquello, di esta palabra, ¿no? ¿Te sientes identificado o identificada? O tal vez incluso ya comienzas a sentir ese cansancio crónico, porque sientes que si tú no estás a cargo, entre comillas, si tú no estás encima supervisando cada detalle, sientes que el matrimonio simplemente se va a desmoronar. ¿Te has sentido así? ¿Te estás sintiendo de esta manera? ¿Sientes que eres el director o la directora técnica de tu relación de pareja? Porque según tú, si tú no estás a cargo de absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle y hasta el más mínimo movimiento de tu pareja, todo se viene abajo, ¿sientes eso? Bueno, si es así, quédate conmigo, porque no eres la única, no eres el único. Lo he atendido mucho y hoy vamos a comprender de dónde viene esa necesidad de control. Y sobre todo vamos a aprender cómo poder empezar a relacionarnos como compañeros de vida. Una cosa es ser el director técnico de un equipo y otra cosa es ser compañero de vida, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Así que quiero escucharte, me encanta poder recibir tus mensajes, poder conversar contigo, para mí es un privilegio. Así que estoy aquí para ti, para ayudarte, para poder orientarte también, si así lo deseas, con respecto a este tema. ¿Está bien? Agotamiento por hipervigilancia en la relación de pareja. Este es el tema del día de hoy, y puedes enviar tus mensajes de texto o tus mensajes de voz al más 55 12 98 15 129. Una vez más, para que quede bien grabado en tu celular o en tu agenda, donde quiera que lo estés apuntando, recuerda el número. El código es el signo más, seguido del 55, y luego el número 12 98 15 100 29. Ese es nuestro número de contacto. Como todos los días, estamos recibiendo tus mensajes desde temprano. Desde ya puedes enviar tus mensajes. Recuerda que serán leídos por orden de llegada. Así que no esperes a que llegue el segundo bloque o a que esté finalizando el programa. Hazlo ahora para poder atenderte. ¿Está bien? Para poder contestarte. Cuéntanos. ¿Sientes que en tu relación tú eres quien tiene que estar dirigiendo todo el tiempo, corrigiendo todo el tiempo. ¿Y esto cómo te tiene? ¿Te tiene agotado? ¿Te tiene agotada? ¿O de repente eres la contraparte? ¿Eres la persona que dice, a mí lo que me agota es que me estén corrigiendo todo el tiempo y fiscalizando todo el tiempo, diciéndome qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo debo sentirme y cómo no debo sentirme, cómo debo actuar, cómo debo hablar, cómo debo mirar, cómo debo despertar, cómo debo comer? Psicóloga, ya estoy cansada. Bueno, si es así, entonces también coméntanos, porque estamos aquí para ayudarte. Recuerda el número nuevamente, más 55 12 98 15 100 29. ¿Está bien? Muy bien. Ahora que ya tienes nuestro número, vamos a una parte muy importante del programa, que es esta historia, este caso de una esposa que ella, según lo que comenta, se siente colapsada porque constantemente está supervisando la vida de su esposo y no se da cuenta que tal vez su propia exigencia la ha empujado a ella también a ya casi tirar la toalla en su matrimonio. ¿Quieres saber más de este caso? Entonces no te vayas, vamos a escucharlo.
Caso del día.
¿Qué tal, psicóloga? Buenas tardes, gracias por su programa. Le escribo porque ya no puedo más con el cansancio. Siento que en mi matrimonio soy yo la única adulta responsable, ojo con eso. Tengo que estarle recordando a mi esposo desde sus citas médicas hasta cómo debe hablarle a su mamá para que no hayan problemas. Si limpia la casa, tengo que ir detrás de él corrigiéndolo porque todo lo deja mal. Si va a conducir el auto, voy tensa al lado diciéndole qué carril debe tomar, cómo debe conducir, porque siento que él no lo hace como a mí me gusta. Él se ha vuelto un hombre totalmente pasivo, ya no pone nada de su parte, no toma decisiones y me dice que prefiere no hacer nada porque como quiera, todo lo que él hace a mí me parece mal. Yo me siento cansada de ser su mamá y su jefa en nuestra casa, pero si yo no dirijo la casa, todo se derrumba. ¿Cómo puedo salir de este círculo vicioso? Ayúdeme, por favor. Soy de Paraguay. Saludos. Ok. Muchas gracias por tu mensaje. Gracias por contarnos tu experiencia. No sé cuántos de ustedes se pueden estar sintiendo identificados con el caso del día de hoy. Por eso les decía, queridos amigos, que a veces pasamos desapercibido ese tipo de dinámicas dentro de la relación de pareja, pero aún así, el hecho de que no lo notemos o lo hayamos normalizado no quiere decir que sea saludable. Obviamente, hay algo aquí que no está funcionando, porque tú no te casas para ser la mamá o el papá de tu pareja o la jefa o el jefe de tu pareja, ¿cierto? Espero que no. Espero que no. Se supone que la pareja es un equipo. Este es un concepto, una analogía bastante conocida, recurrentemente utilizada. Nosotros también la utilizamos mucho aquí en el programa, el concepto de equipo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo siento que estoy casada con mi hijo? ¿Qué pasa cuando yo siento que estoy casado con mi empleada? ¿Qué pasa entonces? Obviamente se desequilibra, se pierde el equilibrio, se desequilibra la relación, ¿cierto? Entonces, no solo eso, no solo se desequilibra la relación, sino que también me desequilibro yo y también de paso con todas esas exigencias, también hago que se desequilibre mi pareja, ¿cierto? Bueno, ya van llegando los mensajes, recuerda, si tú recién te estás conectando, hoy estamos conversando acerca del agotamiento por hipervigilancia en la relación y nuestro número de contacto de WhatsApp para que envíes tus preguntas, tus comentarios, tus casos, es el más 55 12 98 15 100 29. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, miren la realidad de este tema, y sobre todo ya tomando de ejemplo el caso que hoy hemos leído, ¿verdad? Ella menciona varias cosas en su relato acerca de lo que está sucediendo en su relación. Ella dice que siente, primero, ella siente que es la única adulta responsable. Segundo, que ella siempre tiene que estar atrás de su esposo, incluso cuando limpia, cuando barre, porque todo lo hace mal, no lo hace como ella quiere. Tercero, él se ha convertido, según lo que ella menciona, en un hombre pasivo, porque dice que ya no propone nada, ya no toma decisiones, y que cuando ella le reclama por qué no puede tomar decisiones o no decir qué se va a hacer, él le dice, ¿y para qué? ¿Y para qué voy a decir algo? Si todo te parece mal, mejor tómalo tú, mejor toma la decisión tú, ¿verdad? Ahora, según estas características, no sé cuántos de repente se están sintiendo identificados con el tema. Como les dije al principio, este tema no lo estamos tocando para que alguien se sienta mal, sino para que podamos hacer introspección. Y es muy importante, ¿no? Te invito, tú que me estás escuchando y que tal vez te estás identificando, que puedas hacer la introspección para mejora, no para culpa, ni tampoco te cierres al cambio. Ay, psicólogo, es que yo soy así. Es que psicólogo, usted no sabe mi caso porque mi esposo es un irresponsable. No será, bueno, hay miles de tipos de casos. Obviamente hay gente que sí es muy irresponsable y que obviamente al haber un cónyuge que es irresponsable, que es negligente, pues el otro tiene que tomar las riendas. De eso no estamos hablando hoy. Estamos hablando de cuando la persona sí es capaz de hacer cosas, pero tú no se lo permites porque tú crees que él o ella no puede hacer las cosas como tú las haces. De ese tema estamos hablando el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, miren la realidad de esto. Cuando hablamos de la psicología del vínculo, incluso de la teoría del trauma, de la cual hablamos mucho aquí, todo esto nos enseña, esta teoría, estas postulaciones nos enseñan que esa necesidad obsesiva de controlar el entorno no es un defecto de carácter, ojo, sino que es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso a alguna experiencia del pasado donde nosotros tuvimos que hacernos cargo porque si no, no sobrevivíamos. Puede que yo haya crecido con padres negligentes, con padres ausentes por abandono, por el fallecimiento de mis padres. Puede que yo haya crecido con adultos o cuidadores que eran violentos, que yo todo el tiempo tenía que protegerme a mí misma, o padres o madres o cuidadores que ya tenían avanzada edad y que tú tuviste que hacerte cargo de ellos desde muy temprana edad, o que tuviste que hacerte cargo de tus hermanos porque por algún motivo tus padres no podían hacerlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es un defecto de carácter que nosotros seamos tan obsesivos muchas veces de querer controlar el entorno, sino, como les dije, es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso que aprendió a que tenía que hacerse cargo de todo desde muy temprana edad para sobrevivir, porque si no, no iba a sobrevivir. ¿Te pasa? ¿Te sientes identificado, identificada? Entonces, cuando en tu historia temprana de relacional, me refiero, cuando eras niño, cuando eras niña, ¿sí? Si tú, por ejemplo, experimentaste algún ambiente impredecible, un ambiente caótico o figuras de apego inconstantes, ¿no? Entonces, eso modificó de cierta manera la regla en tu mente. Ya no es que ellos me tienen que cuidar a mí, sino que yo no estoy a salvo, solo estoy a salvo si yo controlo cada detalle de todo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Yo no estoy a salvo porque estas personas no me cuidan, porque no me protegen, entonces yo tengo que hacerme cargo. Entonces, si tú creciste en un ambiente donde ese era el mensaje constante que tú recibías, tú, cuando eres adulto, trasladas esa armadura al matrimonio. Trasladas ese comportamiento controlador al matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces tu cerebro confunde el cuidado con la fiscalización constante. Porque muchas personas que yo he tratado en el consultorio con este tema me dicen, psicóloga, pero es que yo no lo hago de malo, yo realmente quiero cuidar todo. Sí, pero cuando tú pasas la delgada línea del cuidado, que es algo que es necesario en la relación, el cuidado mutuo, ¿verdad? Pero si tú pasas esa delgada línea y se convierte en fiscalización, en crítica, en reproche constante, porque supuestamente la persona no se está comportando como tú crees que debería ser, entonces ahí comienzan los problemas dentro del vínculo, ¿verdad? Porque nadie quiere estar casado o casada con su papá o con su mamá o con su jefe o su jefa. Entonces, ¿a qué nos invita a pensar todo esto? ¿Qué podemos nosotros entender de la hipervigilancia? Bueno, lo que podemos nosotros concluir es que la hipervigilancia genera el efecto opuesto a lo que tanto buscas. ¿Cómo así, psicóloga? Mira, cuando tú asumes el rol de ese director o directora técnica, donde estás constantemente diciéndole a tu pareja qué tiene que hacer, cómo tiene que hablar, cómo debe comportarse, qué debe sentir, qué cosa no debe sentir, etcétera, ¿sí? Cuando tú asumes ese director, ese rol de director técnico y que evalúa, que corrige permanentemente todo en su cónyuge, activas una dinámica asimétrica. Porque las relaciones de pareja necesitan simetría, es decir, tú eres mi igual. Somos compañeros de equipo, tú eres mi igual, aquí no es que yo soy más que tú, tú y yo somos iguales. Las relaciones de pareja necesitan simetría. Entonces, cuando tú asumes el rol de director técnico, ¿qué pasa? La relación se vuelve asimétrica y eso no es saludable. Entonces, tu pareja, para evitar el conflicto, como lo escuchamos en el caso del día de hoy, ¿no? Para la pareja, para evitarse el conflicto o el rechazo continuo, ¿no? Que le das, adopta una postura bien cómoda, ¿no? ¿Cuál postura? Yo soy indefenso, soy indefensa, ¿no? Esa postura de indefensión aprendida, se le dice en psicología, y esa postura de desatención defensiva, es decir, ya no me ocupo de nada porque prefiero actuar en esta relación como que yo soy indefenso y no puedo tomar ninguna decisión, o soy desatento, desatenta, como que bueno, ya hago como que las cosas no es conmigo, la crianza de mis hijos no es conmigo, la limpieza de la casa no es conmigo, la gestión de las finanzas no es conmigo, porque adopto esta desatención defensiva, porque yo sé que mi pareja me va a criticar igual, lo haga bien o lo haga mal, lo haga como yo creo que es correcto, igual me va a criticar, igual me va a fiscalizar, igual me va a hacer sentir mal, igual me va a hacer sentir que yo no hago nada bien, que no doy la talla, entonces no lo hago. Esa es la posición que la pareja adopta si nosotros nos convertimos en este fiscalizador, en este director técnico de la relación. Entonces tu pareja piensa y dice, ¿para qué lo intento? Si nunca voy a dar la talla, yo nunca voy a gustarle a esta persona, siempre me va a estar criticando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, sin darte cuenta, te vuelves esclavo o esclava de tu propio control. Por eso es que te sientes tan agotado, tan agotada, porque crees que todo lo tienes que hacer tú. Y le condenas a la otra persona a la invalidez emocional, a la invalidez relacional. Es como que la otra persona no es capaz de hacer nada bien. Entonces se vuelve un inválido relacional o una inválida relacional. Recuerda, no sé si tú te estás sintiendo identificado con estos. Yo sé que muchas personas que puede que se estén sintiendo identificados o identificadas, pero quiero que recuerdes algo. El control no une. Al contrario, el control solo distancia la relación. Ahora, ¿qué hacer frente a todo esto? El primer paso siempre será autoobservarte. Es algo que a muchos nos cuesta, porque a nadie le gusta verse a sí mismo y ver defectos o ver cosas que mejorar, ¿cierto? Pero eso es nuestro ego hablando. Pero el primer paso para mejorar esto, esta hipervigilancia y salir de ese agotamiento, es que tú necesitas autoobservarte, autoevaluarte. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de corregir a tu pareja, de cómo conduce el carro, de cómo dobla la ropa, de cómo resuelve un problema, de cómo habla, etcétera, ¿sí? Cada vez que tú sientas ese impulso, haz una pausa. Haz una pausa, respira profundamente y repítete. Mi pareja no lo está haciendo mal, lo está haciendo diferente. Repite conmigo. Mi pareja no lo está haciendo mal, lo está haciendo diferente. Estoy experimentando esa alarma de peligro porque me acostumbré a hacerlo todo, pero no estoy en peligro. Mi pareja no lo está haciendo mal, solo lo está haciendo diferente. Eso tiene que ser una autoinstrucción que tienes que decirte cada vez que entres en esas ganas de decir, de corregir, de fiscalizar. ¿Está bien? Permite que la otra persona actúe bajo sus propias habilidades, bajo sus propias conclusiones, bajo sus propios términos, porque no tiene tu pareja que ser igual que tú. No tiene que ser igual que tú, ni hacer las cosas exactamente como tú las harías. De eso no se trata la relación de pareja, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? La autoobservación y la gestión del impulso de corregir o de controlar, ¿está bien? Otra recomendación que te doy es que tú puedas comenzar a cerrar, por así decirlo, o mejor dicho, devolverle la responsabilidad a tu pareja sin fiscalizar. Es decir, cerrar esa aduana de control. No, tienes que pasar por mi control primero para ver si está bien. Yo voy a decidir si lo que estás tú sintiendo está bien. Yo voy a decidir si lo que tú quieres comer está bien. Yo voy a decidir si tú lo que vas a hablar está bien. No, ya tienes que cerrar esa aduana. No puede tu pareja pasar por tu garita de control cada vez que tú pienses que él o ella está haciendo algo que tú crees que está mal. Entonces, tienes que devolverle a tu pareja la responsabilidad de su vida, de ser pareja, de ser esposo, de ser esposa. ¿Está bien? Recuerda que delegar significa poder soltar el proceso. O sea, si tú dices, vamos a limpiar la casa, y a tu esposo le toca limpiar el baño, tú no puedes estar atrás de él diciendo, aquí te falta, mira este lado, que no, no. No. Tú tienes que soltar el proceso. De eso significa... eso significa delegar, soltar el proceso y también el resultado, por cierto, ¿sí? También el resultado. Entonces, si ustedes acordaron que tu pareja, por ejemplo, se va a encargar de tomar una decisión, ponte con la crianza de los niños o de repente financiera o etcétera, si ustedes acordaron que tu pareja es la que se va a encargar de esa específica decisión, retira tu control. Tienes que confiar en tu pareja de que él o ella va a poder hacerlo, porque es un adulto, es una adulta, ¿está bien? No vayas atrás de él o ella revisando o haciendo comentarios sarcásticos o de repente de incluso hasta despectivos del trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, cuando tú permites que el otro asuma las consecuencias de sus aciertos o de sus errores, entonces la otra persona recupera su autonomía, y al recuperar su autonomía se reduce la tensión dentro del matrimonio también. Yo sé que esto puede resultarte, tú que me estás escuchando, llevas años en esta conducta y de hipervigilancia y estás agotado, estás agotada. Sé que esto puede costarte al inicio, pero puede salvar tu matrimonio. Mira, como ustedes saben, la palabra de Dios siempre es nuestra guía y nuestra luz en este programa. Si bien es cierto, hablamos de psicología, hablamos de pareja, hablamos de terapia, pero la palabra de Dios siempre será el estandarte aquí en lo que dice el corazón. ¿Qué te parece si vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos acerca de este tema?
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Fíjate en la profundidad de este consejo de parte de nuestro Dios, amigo, amiga que me estás escuchando. La hipervigilancia, en el fondo, si tú lo analizas, es ese cansancio que sientes, ese agotamiento que sientes de apoyarnos exclusivamente en lo que yo creo que está bien. Yo. Y eso es lo que habla el versículo. No te apoyes en tu propia prudencia. Pero si tú todo el tiempo estás pensando que eres la única o el único que puede tener razón dentro de tu relación de pareja y vives controlando el vínculo y a tu pareja, entonces va a haber un desgaste y esa relación va a terminar por fracasar. Cuando nosotros intentamos ser los directores absolutos de la vida de la otra persona, del comportamiento de la otra persona, de lo que siente la otra persona, de cómo actúa la otra persona, asumimos una carga que muchas veces enmascara mucha soberbia. ¿Tú te habías puesto a pensar en eso? Enmascara mucha soberbia porque tú estás diciendo yo soy la única o el único que tiene razón y sabe cómo hacer las cosas bien. Y eso no nos corresponde. Eso drena nuestra salud emocional, física y espiritual dentro del matrimonio, dentro del hogar. Porque el matrimonio necesita ser un lugar de paz. Y estas conductas solo se traducen en control, en desgaste, en desequilibrio, en asimetría. Y ese no es el plan de Dios para tu matrimonio. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Tienes que dejar de fiscalizar cada paso que dé tu pareja y confiar en que el Señor está al tanto de todo, ¿verdad? Él está obrando en el corazón de ambos, no solamente en el tuyo, no, también está obrando en el corazón, en el comportamiento, en la vida de tu cónyuge. Cuando tú sueltas ese control y depositas toda tu confianza en tu Creador, entonces tú permites que por fin tu sistema nervioso descanse y le abres espacio a la madurez emocional, espiritual y física que necesita tu hogar. Es hermoso reflexionar en la palabra de Dios y cómo el Señor siempre tiene las palabras exactas para nosotros. Quiero dejarte pensando en esto, pero no te vayas, que todavía hay mucho más en lo que dice el corazón. Vamos a una pausa y ya regresamos.
El prójimo también nos hace bien. Creamos vínculos sociales, tenemos más disposición, nuestro humor mejora y se renueva nuestra esperanza. Cuidar del prójimo es un principio que nos da la Biblia. No dejen de hacer el bien y de ayudarse los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Entonces, ¿cuál será la buena acción que hoy harás por tu prójimo? Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Aquí en Nuevo Tiempo, escuchas los éxitos de la música cristiana. Las mejores alabanzas. Música de calidad. La escuchas aquí. Música que no para.
Y si el mar no se abrió, o el faraón del que...
Nuevo Tiempo, tocando las mejores.
Nubes, sobre toda historia, toda creencia que el mundo ya oyó. Cristo vuelve bien.
Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
¿Te sientes perdido y sin dirección? ¿Estás buscando una palabra de consuelo y esperanza?
Porque lo más precioso que hay en el mundo eres tú. Y Dios te ama y Dios quiere que seas salvo.
Escucha Mensajes de Esperanza, una serie de predicaciones inspiradoras junto al evangelista internacional, el pastor Alejandro Bullón. Todos los días aquí por Nuevo Tiempo.
Cuando salgas de casa, no olvides que puedes disfrutar de la programación de Radio Nuevo Tiempo en cualquier lugar. Con la aplicación de Radio Nuevo Tiempo en tu celular, puedes acompañar nuestra programación en vivo, cuando y donde quieras. Descarga ahora mismo nuestra aplicación en tu teléfono celular. Allí tendrás acceso a todas nuestras emisoras y podrás acompañar nuestra programación. Descárgala ahora mismo. Aplicación disponible para Android y iOS.
¿Ya te detuviste a pensar en el poder de un simple acto como el de respirar? Todos los días tienes la oportunidad de respirar vida a través de tus pulmones y decirle no al cigarrillo. Duda y decide ser libre de las cadenas de este vicio mortal. Cuida de tu bienestar y el de quienes están cerca tuyo. Hoy, escoge tu salud. Hoy, escoge la vida. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Se aumenta cuanto más sea probada. Había oído hablar de ti, pero ahora te puedo ver. Aunque has estado callado, sé que siempre estás conmigo. Ah, sé que siempre estás conmigo. Se me ha secado el alma de tanto llorar. No ha habido sol en mis días, ni luna en mis noches. Estuve a punto de tocar fondo, pero tu diestra me alcanzó. Jesús es todo lo que mi alma necesita.
Buena música que seguimos aquí en Lo que dice el corazón en Radio Nuevo Tiempo, conversando acerca del agotamiento por hipervigilancia cuando tú asumes, queriendo o sin querer, el rol de director técnico de tu relación, cuando tú eres o él que tiene que decir cómo se hacen las cosas, sí o sí, porque piensas que tu pareja no puede tomar ninguna decisión o que todo lo hace mal y la única o el único que sabe cómo hacerlo eres tú. Durante el primer bloque del programa hemos estado recibiendo muchos mensajes y ha llegado el momento de poder responderlos. Pero antes de ir a responder los primeros mensajes, quiero recordarte no solo que tu salud mental es importante y tu salud relacional en tu pareja es importante, sino que también se necesitan muchas herramientas para poder sostener el amor, porque el amor no es suficiente para sostener un vínculo. Se necesitan pilares que sostengan el amor, como el compromiso, la fidelidad, la resolución de conflictos, el poder gestionar emociones como la ira, el enojo, la tristeza. ¿Cómo poder salir de crisis, por ejemplo? Todas estas herramientas nos van a ayudar a sostener el amor en pareja, pero muchos de nosotros no hemos sido educados emocionalmente. Por eso es tan importante que nos autoeduquemos, que dejemos que el Señor, nuestro Dios, sea el que nos dirija en la educación emocional que necesitamos para poder vincularnos de manera saludable. Y por eso te tengo una gran noticia, escúchame bien, y es que en este momento tú puedes solicitar la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar. Si te estás sintiendo identificado o identificada con el tema de hoy, No te puedes perder esta revista Esperanza, porque vas a encontrar en ella muchas herramientas que te van a ayudar a construir estos pilares para sostener el amor y la relación de pareja salga adelante. O tal vez incluso hasta reconstruirlos, porque tal vez están derrumbados, pero nunca es tarde, ¿cierto? Nunca es tarde para Dios. Él tiene planes de bendición, Él tiene planes de un futuro con esperanza para ustedes. Así que vamos a cooperar con el plan de restauración de nuestro Señor y ahora mismo solicita la revista Esperanza, Hogar Dulce Hogar. ¿Cómo hacerlo? Fácil, es gratuita, ojo con eso, es un regalo, tú no vas a tener que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es enviar la palabra hogar al +55 12 98 114 60. Una vez más te voy a dictar el número para que quede bien claro y que puedas ya mismo enviar tu mensaje. Lo único que tienes que hacer es enviar ¿qué? La palabra hogar, nada más, al +55 12 98 114 60. ¿Está bien? Mientras tú vas solicitando tu revista Esperanza Hogar Dulce Hogar, nosotros vamos a ir a responder ya las preguntas que nos han llegado, que están muy, muy, muy interesantes. Bien, por aquí nos llega una primera pregunta y nos dice, ¿qué tal? Psicóloga Gema, buenas tardes. Mi pareja siempre me corrige todo lo que hago, hasta la forma en la que me visto, y me compara con el papá de su hijo. Ella siempre quiere tener la razón en todo. ¡Wow! ¡Qué difícil que todo el tiempo te estén comparando con la expareja! Debe ser muy doloroso, ¿cierto? Obviamente lo que tú estás viviendo es una dinámica asimétrica completa, ¿no? Hay una asimetría completa. ¿Por qué? Porque tu pareja no solo proyecta rigidez en su forma de pensar o de actuar, sino también está proyectando sus inseguridades. ¿A través de qué? A través de esa hipervigilancia controladora que a ti te tiene cansado, y supongo que ella también de cierta manera, porque no es pues agradable vivir corrigiendo a alguien todo el tiempo, ¿no? O pensar, mejor dicho, pensar que uno tiene que corregir todo el tiempo a la pareja. Entonces, al parecer ella está utilizando esas correcciones constantes y esas comparaciones con el ex, ¿para qué? Para calmar su propia ansiedad. De repente algo en la relación no le está causando seguridad, entonces ella comienza a corregir como un mecanismo de defensa por algo que a ella no le está causando seguridad dentro del vínculo. No sé qué puede hacer, pero es probable que ese sea el motivo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, mi recomendación es que tú puedas poner límites, pero límites firmes y pronto. No dejes pasar más tiempo. Ahora, cuando yo hablo de límites, y esto lo he repetido muchas veces en el programa, no estoy hablando acerca de gritar, de insultar o de menospreciar, ni mucho menos hacer la ley del hielo. Nada de eso. Poner límites firmes nos ayuda a que podamos desactivar, de cierta manera, el comportamiento desvalorizador que tiene tu pareja, ¿no? Y de paso también tú te proteges emocionalmente, porque que te estén comparando con el ex, que te elijan la ropa, que te digan qué hacer, cómo actuar, etcétera, y que supuestamente ella lo hace todo bien y tú no, que siempre tiene la razón y tú no, eso es agotador. Y ya necesitas poner un límite, ¿está bien? Entonces busca un momento tranquilo, sin alterarte, sin hacerlo frente a tus hijos, si es que lo tienes, o si hay niños en casa, porque ellos no tienen la culpa de lo que está sucediendo, obviamente, en un momento tranquilo, sin exaltarte, ¿sí? Háblale, mírala a los ojos firmemente y dile, ¿no? Con total claridad, con total tranquilidad y con mucho respeto y asertividad, mira, amor, o como tú quieres decirle, yo entiendo que tengas tú tus propias ideas, que tú tengas tu propia forma de cómo debe ser esto o aquello en mi comportamiento, en mi ropa o lo que sea, yo entiendo que tú puedas tener tus propias ideas, pero mi forma de vestir o mi forma de ser no son un tema que está en debate en la relación. Yo no soy un problema que tú tienes que arreglar, no soy un problema que tú tienes que descifrar, ¿está bien? Yo no soy tu anterior pareja, soy tu compañero actual y yo necesito que me respetes. Esa es mi necesidad, que tú me respetes. Si realmente queremos avanzar en esta relación, esto tiene que frenarse. Si tú realmente quieres que tú y yo sigamos juntos y que avancemos en la relación, esto tiene que parar. Eso es firme. ¿Te das cuenta? Yo no he gritado, yo no he insultado, no he desvalorizado, yo no he humillado, simplemente he puesto un límite claro. Recuerda que el respeto mutuo siempre va a exigir que nosotros podamos obviamente actuar en consecuencia también, porque si ella dice, ok, entonces te voy a dejar que tú tomes decisiones, entonces obviamente tenemos que ser lo suficientemente maduros también para poder buscar lo mejor para la familia, ¿cierto? Ahora, si tú ves que todo eso se pone complejo, se pone más difícil, ¿por qué no buscar también terapia de pareja? O puede ser también en tu caso, si ella no quiere terapia individual, para que puedas gestionar mejor tus emociones y aprender a poner límites firmes sin necesidad de pelear. Porque a veces pensamos que poner límites es pelear, y para nada. Uno puede poner límites sin ni siquiera levantar la voz y sin herir a la otra persona. Simplemente te pongo este límite. Si realmente queremos que avanzar en la relación, esto tiene que cambiar. Porque yo no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo respetado. Entiendo que tengas tus propias ideas, sin embargo, yo no soy un problema que tú tengas que resolver. Yo soy tu compañero de vida. ¿Podemos hablarlo, conversarlo? ¿Podemos intercambiar ideas? Sí, claro que sí. Yo puedo escuchar tu opinión, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Eso me hace sentir como que yo no existo en esta casa, como que yo no existo en esta relación. Y eso me está separando de ti. Tiene que cambiar. Entonces, límite no es sinónimo de pelear. Y es necesario que los pongas. ¿Está bien? Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu mensaje. Muy bien, tenemos otro mensaje por acá. Nos dice, saludos, ¿qué tal? ¿Qué sucede cuando uno de ellos dos ha asumido ese papel debido a que la pareja ha dado muestras de que no es capaz de asumir situaciones difíciles debido a diagnósticos de ansiedad y depresión? Es decir, uno lo ha asumido por amor y por conllevar ciertas situaciones que ella de por sí no asume por omisión o por falta de control. Ok, este es un caso diferente porque estamos hablando de una persona con diagnóstico clínico. Es como, a ver, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si su diagnóstico no fuera depresión y ansiedad, sino que su diagnóstico fuera cáncer? Dios quiera que no, pero por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ella no podría levantarse de la cama a causa del cáncer. ¿Sería igual tu posición? Yo creo que no, ¿cierto? Porque a veces pensamos que la salud mental no debería ser una excusa para poder perder el control de nuestra vida, pero sí lo es. Sí lo es, ¿no? Ahora, puede que hay una complejidad aquí, porque lo que comenzó tal vez como un acto de protección frente a la depresión, a la ansiedad de tu pareja, tal vez también ya se ha convertido para ti en una sobrecompensación de funciones, ¿no? Que distorsiona el vínculo de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no somos esposo y esposa, somos paciente y cuidador. Y cuando la relación se vuelve así, tú puedes estar sintiendo un peso muy grande, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, obviamente, tu sistema nervioso está agotado de tener que asumir toda la responsabilidad del manejo de la casa, de la crianza de los hijos, de las finanzas, etcétera, etcétera, porque ha venido este diagnóstico, lamentablemente. Pero quiero que sepas algo, tu esposa no pidió tener depresión, ni tampoco pidió tener ansiedad. Es como si alguien te dijera, tengo cáncer, y tú le dijeras, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre tener cáncer? No, o sea, no puedes reclamarle eso. Igual pasa con la salud mental, con los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que primero podamos comprender que sostener de forma permanente a una persona que está pasando por un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, amerita que esta persona que tiene el diagnóstico sea atendida por un profesional, ¿sí? No podemos asumir el rol de salvador ni de terapeuta, no te lo recomiendo. Si ya de por sí, por eso, por su diagnóstico, ella tal vez no está asumiendo ciertos roles como madre o en la casa o en las finanzas, etcétera, imagínate ya, además de eso, tener tú que asumir el rol de cuidador constante y 100% de terapeuta de salvador. Eso va a ser una catástrofe. ¿Está bien? Entonces es necesario que podamos urgentemente trazar una frontera clara entre yo te apoyo a ti en tu proceso de recuperación empáticamente, pero no te voy a sobreproteger. Porque el hecho de que ella tenga depresión o ansiedad no quiere decir que tú tengas que sobreprotegerla. Además, tampoco tú no puedes ser su terapeuta. Ustedes tienen que buscar apoyo terapéutico para ella, urgente, incluso hasta médico, psiquiátrico. ¿Está bien? Entonces, obviamente ella no está pudiendo asumir ciertas responsabilidades por ahora, pero con un buen tratamiento ella puede comenzar a asumir responsabilidad de su propia salud mental y de su propia vida, ¿no? Poco a poco. Tareas cotidianas, ¿no? Que no de repente sean tan grandes al principio, pero sí tareas cotidianas. Ella tiene que ir, ¿no? Pero si ella está incapacitada en este momento porque la depresión es muy profunda, porque tiene ataques de ansiedad constantes o ataques de pánico, te sugiero que antes de sugerirle hacer algo en casa o que asuma alguna responsabilidad, primero ella busque atención psicológica para que pueda gestionar todo lo que está sintiendo y poder seguir avanzando. No es fácil tener un diagnóstico así. ¿Está bien? Así que no eres su cuidador, perdón, no eres su salvador. Y tampoco su terapeuta, eres su esposo. Y como esposo, acompañarla en su proceso, proceso de recuperación terapéutico es muy importante. Así que busquen pronto a un profesional de la salud mental que la pueda atender. ¿Está bien? De paso, tú también así, poco a poco, a medida que ella va recuperándose, tú también vas descansando un poco, ¿no? Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu mensaje. Muy bien, tenemos por aquí otro mensaje. Dice, yo me cansé de mi matrimonio. Ya no quiero ni puedo más. Es como tener tres hijos y yo sola con todo, porque es un desorden solo en dormir, él solo piensa en dormir y estar en actividad sexual. Me trata como un objeto sexual, como ama de casa y como madre y como proveedora, porque también trabajo. Okay. Es muy probable que también haya cierta responsabilidad de tu parte de por qué se ha mantenido así. Recuerden que las relaciones de pareja son una dinámica. Si es cierto, yo no estoy justificando esa actitud por un hombre que no trabaja, que solamente pide actividad sexual y que te trata como una empleada de la casa y que constantemente está desentendiéndose de absolutamente todo, obviamente está mal. Ni siquiera voy a entrar en ese detalle, porque ¿quién podría justificar eso, cierto? Pero la pregunta no es ¿por qué él actúa así? La pregunta es ¿por qué te quedaste ahí, en esa dinámica destructiva? ¿Por qué si seguimos aguantando ese tipo de maltrato psicológico? La pregunta es ¿qué he hecho yo para que esto cambie? Porque si todo el tiempo lo único que haces es renegar, eso no te va a dar ninguna solución. Quejarte, criticarlo, tampoco te va a dar ninguna solución. Tú necesitas tomar acción. Está bien, entonces mi recomendación es que puedas poner límites de una vez, pero sostenerlos en el tiempo. Porque una relación unilateral, lo único que va a traer es agotamiento y ruptura. La relación tiene que ser bidireccional, es decir, las dos personas trabajando para sacar adelante el hogar, trabajando para sacar adelante las finanzas, los dos, ¿verdad? Entonces, tú necesitas dar un paso atrás de inmediato y dejar de sobrecompensar todo lo que él no está haciendo, ¿no? Deja de recoger su desorden. Ponle un freno absoluto a la intimidad sexual, porque si tú sientes que él te está usando como un objeto sexual, ¿por qué accedes? ¿No? Y eso no quiere decir que tú vas a castigarlo, no te estoy diciendo que lo castigues con eso, obviamente. Te estoy diciendo que mientras no haya un vínculo saludable, incluso la actividad sexual puede volverse tediosa y fastidiosa y eso puede separarlos más. ¿Está bien? Entonces, siéntense a solas, siéntate con él y con firmeza ponle un límite. Mira, esto ya no es sostenible para mí, ya no más. Me siento así, así, así y así. Y si tú quieres seguir en esta relación tiene que ser de dos. Porque si yo voy a seguir sosteniendo económicamente, crianza de los hijos, limpieza de la casa, y encima, cada vez que tú quieras, lo único que, si pasas sentado todo el día, no haces nada y lo único que quieres es que yo sea tu objeto sexual, eso ya no es sostenible. Yo no voy a aceptar más eso. Así que quiero saber hoy si va a cambiar. Y escucha con atención su respuesta, porque eso te dará la pauta para saber qué hacer. Si su respuesta es, no me importa lo que sientes, a ti quién te dijo que podías hablar, yo hago aquí lo que me da la gana, tú eres mi mujer y yo me puedo acostar contigo cuando me dé la gana, y a ti qué te importa si no trabajo. Si su respuesta es esa, entonces va a ser tu decisión quedarte en ese maltrato psicológico. Ya no podrás echarle la culpa a él de todo eso. Tú necesitas tomar una decisión. Pero si su respuesta es, mira, no me había dado cuenta de cómo estabas, perdóname, tienes razón, discúlpame por todo, déjame enmendarlo, déjame trabajar, déjame recuperar la confianza, déjame recuperar la familia, pues entonces dale un chance, porque cualquiera se puede equivocar. Pero escucha atentamente su respuesta. ¿Está bien? Porque eso te dará la pauta para saber qué hacer. Queridos amigos, como les dije, este tema es más usual de lo que imaginamos y no nos gustaría que ocurra, pero ocurre. En muchos hogares ocurre. Y qué importante es haber hablado de esto hoy juntos aquí como la comunidad de lo que dice el corazón que somos, ¿verdad? Así que ya para ir finalizando, para las personas que están preguntando, recuerden que pueden solicitar su revista Esperanza, Hogar Dulce Hogar, al +55 12 98 114 60. Esta revista Esperanza es completamente gratis y la puedes solicitar ahora mismo solo enviando la palabra hogar a ese número, +55 12 98 114 60. Si quieres aprender a cómo vincularte en pareja y en familia de una manera saludable, entonces solicítala ahora mismo. Si estás en la transmisión en vivo, pues la revista está, el número está apareciendo en la parte inferior de tu pantalla. ¿Está bien? Y antes de irnos, queridos amigos, antes de irnos, quiero recordarles cuál es nuestra psicoenmienda para esta semana. ¿Está bien? ¿Cuál es la psicoenmienda de esta semana? Se lo digo rapidito. Es que tú y yo vamos a dejar de ser los directores técnicos de nuestra relación de pareja, ¿sí? Durante el día de mañana, haz tu práctica, comienza a practicar. Durante el día de mañana, si puedes hoy mismo, ¿sí? Vas a decretar ayuno absoluto de correcciones y de fiscalizaciones y de críticas. Ya no puedes asumir más el rol de director técnico o directora técnica de tu relación de pareja. ¿Está bien? Tú te queda terminantemente prohibido emitir juicios, dar instrucciones que de repente ni siquiera te han pedido, o rehacer las tareas de tu cónyuge que de repente hace en la casa y a ti no te gustó cómo quedó. No, queda estrictamente prohibido eso. Y recuerda, si tu pareja comete un error, un olvido o lo que sea, si de repente hace algo diferente a la forma en la que tú lo haces, simplemente vas a guardar silencio y vas a repetirte la instrucción que aprendimos al comienzo del programa. ¿Cuál era? Él o ella no lo está haciendo mal, simplemente lo está haciendo diferente. Esa es la instrucción importante. ¿Está bien? Así que ponlo en práctica, porque tu casa necesita volver a tener equilibrio y necesita que tú cambies de actitud. ¿Está bien? Muy bien. Te mando un gran abrazo a ti que nos has escuchado el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerda seguir solicitando tu revista Esperanza gratuitamente, Hogar Dulce Hogar, enviando la palabra hogar al +55 12 98 114 60. Gracias por haber sido parte de este programa y ser parte de esta hermosa comunidad. Y por supuesto, te quedas en sintonía aquí en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.